vino, 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 papi, pom, pari, bonito, pam. Bueno, vamos a ver entonces, mi querida María José.
Sí.
Mi querido José Luis, mi querida Pilar.
Aquí está, sí.
Aquí están todos.
Aquí estamos todos, todos ya.
Perfecto.
Sí, sí, sí.
Me gusta veros, porque es que no os puedo poner una tacha nunca. Es que desde un día que venga una manchita de aceite.
¿Verdad? Qué bien venimos.
En la rodilla, nada, nada, nada.
Además,
nada.
El otro día lo hablábamos, Herrera, que es que Pilar, la clase de Pilar, ¿verdad?
Sí, eso lo decía a mí, María José.
Sí, digo, sí, estábamos hablando.
¿Habéis visto la clase de
Pero
Pilar?
Bueno.
Sí, sí, en un viaje lo estábamos comentando.
Yo la vi primero,
qué
¿eh?
Barbaridad.
No, bueno, bueno.
Yo
bueno,
la vi primero.
Pero yo la miro
Muchas
mucho.
Gracias, ¿eh?
Eso sí que es verdad.
Seguir así, que me hace falta.
Eso lo hice. Sí. Bueno, mira, Herrera, vamos, entre otras cosas, a hablar con Luis Montoro, que es catedrático de Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, yo creo que de los pocos expertos que hay en nuestro país, porque sabes que desde las 10:30 de la mañana hay en la DGT una reunión importante donde se supone que van a salir de allí medidas de tráfico urgentes para que los ciclistas vayan un poquito más seguros. Nos vamos a interesar por qué está pasando en algunos centros de menores en la Comunidad Valenciana, porque hay historias, desde luego, que ponen los pelos de punta. Hay poca calefacción, no tienen mantas, pero bueno, de ahí pasamos a los castigos corporales, en fin, cosas un poquito duras. Le voy a pedir a los oyentes que nos echen el aliento, porque dado a mi inapia, claro, a que sí, es que las narices electrónicas para la halitosis se
quedan. Imagínate que no, mira, voy a tomarme mi pastillita.
Venga.
Tú imagínate que no hubiera, es decir, que hubiera una profesión que dice oledor para distinguir origen de halitosis. Y ahora abre la boca y tú metes la nariz dentro y dices, respire usted para afuera.
Pues tú sabes que vamos a tener a un especialista en aliento. Es que es una maravilla.
Servicio público.
Es una maravilla, sí, señor, sí, sí. Y vamos a hablar también con el primer español que ha ganado el mayor premio de software libre del mundo, que se llama Juan José Gómez, Juan González Gómez, pero que se hace llamar Obi-Juan. Como que no vi, que me gusta. Bueno, pero lo primero, bueno, los oyentes, en el 915223379, un teléfono que, por cierto, se lo saben de memoria algunos infantes.
Era, soy Oliver y nunca dice mi nombre. Quiero que me mande al cole. Por favor.
Mira, puedes decir mi nombre, me llamo Galo. Muchas gracias.
Estos dos apuntados para mañana, pero vamos,
hombre,
por vía urgente, ¿eh? Y algunas niñas que piden también el saludo, pero ya afinando.
Buenos días a Carlos.
Anda.
Y a Santi Margetón.
¿Vamos?
Soy Paula Blanes, tengo 10 años. Todos los días escucho a las 8:30 cómo animas a los niños a ir al cole y me gusta mucho. ¿Podrías llamarme a mí? Pero porfa, di Paula Blanes, ya que si solo dices Paula, no sé si es a mí. Gracias, un besito.
Bueno, con esa correctitud con la que me has contado las cosas,
claro.
pero no tengas la más mínima duda, Paulita.
Hombre, mañana saludamos a la Blanes, pero vamos.
Vamos, vamos.
Por supuesto. Y a este mensaje doble, primero para Narans y luego para ti.
Hola, mira, te llamo desde Asturias. Decirle a Narans que nada de eso de que Nadal gana gracias a sus entrenadores. No, todos sabemos que es gracias a los entrenamientos en la azotea de Torrevieja. Un beso. Y por último, por favor, Carlos, ya sé que todo el mundo te manda que le llame señora, pero a mí, aunque sea y me critiquen, me puedes llamar nena, como aquí llamamos en Asturias. Gracias, un beso a todos.
Nena.
Era lo que nos faltaba ya, la nueva versión. A todas las nenas, al 915223379. Lo decíamos, Herrera.
¿Dónde vamos?
Sí, a Valencia.
Valencia.
Sí, vamos. Hay historias que, desde luego, son impresionantes. Niños bajo con la custodia del Estado, con comida sacada de los contenedores de basura de los supermercados, habitaciones llenas de humedades en las que se hacinan camas y literas, poca calefacción, pocas mantas, niños que tienen que llevar el abrigo puesto dentro del centro, duchas frías en invierno, castigos corporales. En fin, tremendo, Pérez, tremendo.
Horrible.
El dinero de la administración se dedicaba exclusivamente a las zonas de cuidadores y responsables del centro. Esto parece sacado de una novela directamente de Charles Dickens. Algo sacado de otro siglo, ¿eh? Pero es lo que se encontró Mónica Oltra, la vicepresidenta del Gobierno valenciano, cuando visitó los centros de Montiolivete, las Resurrecciones de Gorbe, Peñeta Roja de Castellón y el Carmen en Valencia. Esos centros han sido cerrados o se ha cancelado su gestión. Alberto Ibáñez es el secretario autonómico de Inclusión e Igualdad del Gobierno valenciano. Don Alberto, ¿cómo está? Muy buenas.
Muy buenas, por decir algo.
Desde luego, la descripción es que pone los pelos de punta, Alberto.
Sí, yo creo que sin duda ha sido una de las gestiones más difíciles y más duras para el gobierno valenciano y para esta consellería, ¿no? No podíamos dar crédito que los recortes, la desidia y la invisibilización de los niños y niñas hubiera llegado a tal extremo en nuestra comunidad.
La investigación exactamente comienza, como hemos dicho, ¿no? Hay una visita y ahí se abre, me imagino, este caso porque clama al cielo, claro.
Sí, nosotros teníamos un problema y es que no teníamos un cuerpo de inspección suficientemente dotado, que es una de las primeras cuestiones que hemos hecho en esta nueva legislatura, y del 2012 al 2015 se hicieron solamente 6 inspecciones a centros de menores. En el 2013 solo una, por ejemplo, ¿no? Entonces, la primera cuestión en materia de infancia que hicimos fue inspeccionar los centros. Uno de ellos, el que citabas de la resurrección de Segorbe, cuando ha llegado el informe de inspección de nuestros técnicos, la sorpresa ha sido mayúscula, ¿no? Y es que estamos hablando no solamente de cuestiones, digamos, estructurales que se pueden resolver con unas obras, sino cuestiones de trato, de concepción del modelo y que nosotros evidentemente no compartimos y por eso hemos actuado con la inmediatez que hemos actuado, ¿no?
¿Y dónde están los menores que claro. estaban sufriendo esas condiciones, desde luego completamente denunciables, inhumanas y reprobables? ¿Ahora qué se ha hecho con ellos? ¿Están en otros centros? Porque estamos hablando de... Se han cerrado 4 o 5, ¿no? Si no me falla la memoria.
No exactamente, es decir, se ha hecho un plan de reorganización y de ordenación, ¿vale? Todos los centros no es por los mismos. Me gustaría destacar que algunos de ellos eran por cuestiones de obras y que la profesionalidad de las personas que trabajaban allí no queden entredicho. Luego hay otros que responden a un plan de desinstitucionalización de la Generalitat, que es que no haya ningún niño de menos de 6 años en nuestros centros, como es el caso, por ejemplo, de la provincia de Castelló, y muchos de ellos han vuelto con sus familias, ¿no? Yo creo que un esfuerzo que ha hecho la Generalitat en ese programa Millor en Familia es que del abril del año pasado al abril de este año hay un 21% de niños y niñas que están con sus familias o con familias de acogida, ¿no? Y luego, evidentemente, se ha hecho un esfuerzo importante para una reubicación a otros centros que sí estaban en las condiciones, tanto estructurales como de trato, que la Generalitat y que la legislación vigente en derechos de infancia correspondía.
Claro, habéis llevado el caso a la Fiscalía de Menores, como corresponde. Creo, Alberto, que en uno de los centros desapareció el libro de incidencias de las niñas.
Sí, esto es uno de los hechos más graves, ¿no? Porque para que la gente se haga un poco la idea, el libro diario, ¿no?, de estos centros es como la caja negra de un avión. Es donde absolutamente todo queda grabado, ¿no? Y si gracias al libro de acta de los niños hemos podido conocer que cuando un niño estaba más revoltoso en el ritual, se le daban duchas de agua fría en el mes de enero en Segorbe, que les puedo garantizar que hace frío,
sí.
Otras barbaridades como citabais, como el hecho de ir a recoger comida caducada a supermercados y la inconsciencia, ¿no?, dice la responsable del centro, sí, pero no iban los menores solos, los acompañaba un adulto, ¿no? Si hemos podido conocer este nivel absolutamente deleznable, en el caso de las chicas no hemos podido conocer muchas de las cosas porque el libro no está. Y, por tanto, nosotros sí que haremos las cuestiones administrativas y las cuestiones que correspondan a la instancia que corresponda, porque entendemos que es un hecho muy, muy grave.
Entiendo que una vez
es que
visto,
da miedo pensar claro, en eso, ¿eh? Da miedo, sinceramente. Da miedo.
Digo que una vez visto lo que ha ocurrido en esos centros, doy por hecho que van a emprender una inspección centro por centro en el resto, o los han inspeccionado ya todos.
Este año habremos inspeccionado 4 veces más que los años anteriores, del 2012 al 2015. Se aprobó en el mes pasado el plan de inspección para el 17 y 18. Evidentemente, una prioridad del gobierno es inspeccionar absolutamente todos los centros, ¿no? También me gustaría mandar a la calma, es decir, no es un sistema que entendamos que está generalizado, porque más allá de la inspección técnica que corresponde y que nos ha permitido conocer esto y que el antiguo gobierno no ejercía, sí hay un trato por parte tanto de la directora general como yo mismo, como la propia vicepresidenta, de visitar centros, de estar en contacto con profesionales, con entidades, y entendemos que no se puede generalizar generalizar. Ahora bien, es cierto que nos hemos encontrado con esto y que hemos, como no podía ser de otra forma, endurecido con una nueva orden de inspección, una instrucción que va a permitir que también se escuche a los niños y a las niñas, que creo que esto es importante. No solo una inspección de si se cumplen los metros cuadrados para la accesibilidad o si hay ascensor o no lo hay, o medidas de seguridad gravísimas, por ejemplo, en este centro de Segorbe, todas las puertas de emergencia están cerradas con llave. Y otras barbaridades, y también entendíamos que era importante que los niños y niñas en esas inspecciones que vamos a hacer y que también, aparte de la inspección técnica, las direcciones territoriales, de manera semestral y trimestral, especialmente aquellos centros que por motivos pedagógicos o por los que fuera se necesita tener medidas de contención, se van a hacer de manera trimestral y semestral para evitar que esto vuelva a ocurrir en nuestra comunidad.
Pues ojalá y se resuelva, Alberto, de verdad, porque, en fin, la vida de estos niños ya no es fácil en un ambiente de maltrato, porque hay que llamarlo así, pues imagínese, muchísimo peor. Así que nuestros mejores deseos para ellos y para la investigación que ustedes han iniciado. Alberto Ibáñez, secretario autonómico de Inclusión e Igualdad del Gobierno Valenciano, y le agradezco mucho su tiempo, Alberto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es la linterna.
Es análisis. Es entretenimiento.
Pero las democracias europeas deben rectificar y replantear algunas cuestiones para rebajar ese casi 40%.
Es Juan Pablo Colmenarejo.
Eres tú.
Grandes reflexiones de Berti. Si existen tantos tipos de casas como personas, ¿cómo podemos adaptarnos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes? En Berti tenemos tres modalidades de seguro de hogar, SMOL, que incluyen desde las coberturas más básicas a las más específicas. Así puedes elegir la que más se adapta a ti y pagar solo por lo que tú necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Qué? ¿Te gustaría un informativo diferente? Pues aquí lo tienes. Cada noche, Alfredo Urdaci y Ricardo Altable le dan la vuelta a las noticias en La Contra de al Día.
Se retorcía de risa.
30 minutos de información tratada en un tono satírico y divertido, en la que esta disparatada pareja de periodistas ponen la actualidad patas arriba.
Sintió una especie de alivio.
La Contra de al Día, de lunes a jueves a las 9 de la noche, con Alfredo Urdaci y Ricardo Altable. 13TV. Me gusta.
Hasta el 17 de mayo, el Corte Inglés.es celebra la Semana de Internet. Tu oportunidad con miles de ofertas para comprar exclusivamente online moda, deportes, electrónica, electrodomésticos con hasta el 50% de descuento. Y envío gratis en toda la web desde 50 euros. Aprovecha la Semana de Internet del Corte Inglés.es para hacer online tus mejores compras.
Herrera en COPE.
Estar informado.
O sea, vueltas con los restos de Franco, con la posible exhumación o no.
Siglo XXI, ¿eh?
Dios mío. Bueno, hay un pueblo en Salamanca, Herrera, me lo podías contar, que se ha ofrecido voluntario para hacerse cargo de lo que haga falta.
El gobierno o la familia de Franco ya tiene lugar para depositar los restos del general después de que la propuesta socialista de exhumarlos del Valle de los Caídos fuera aprobada en el Congreso. El alcalde de Águeda, pedanía de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, Germán Florindo, los quiere tener en su pueblo. Ya se ha puesto en contacto con la familia de Franco, a la que ha comunicado la pretensión del ayuntamiento de facilitar un espacio para que descansen los restos. Franco fue el que inauguró el pueblo en 1954 con el nombre de Águeda del Caudillo, apelativo que ha conservado durante más de 60 años. En la plaza existe una placa conmemorativa de ese día que también ha suscitado controversia y que el alcalde se niega a retirar. El regidor ha asegurado que los vecinos continúan todavía agradecidos y que esta semana se ha hablado con un sobrino del dictador Franco para comunicarle su intención. La propuesta municipal ha provocado, como era de esperar, una gran polémica entre los partidos de izquierda salmantinos. Domingo Benito, de Izquierda Unida, ha mostrado su incredulidad, espera que se trate de una broma, si no ha amenazado con medidas judiciales. A esta iniciativa se suma la idea de crear en ese municipio un Museo de la Memoria Histórica, que albergaría elementos relativos a esa etapa de la historia de España. Según el alcalde, nadie debe tomárselo a mal, ya que son cosas que han pasado y tienen que estar recogidas y recordadas en algún sitio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Enseguida vamos a conocer cómo funciona la primera unidad del aliento del centro Tecnon y de cómo funciona sobre todo esta nariz electrónica, que parece que va a ser capaz de resolver algunos problemas de Cante de Pozo.
Oye, si tienes algo que decirme, porque me miras de manera inquisitorial.
No, es que te estoy con... Oye, no. No tengo ninguna queja en ese sentido, ¿no? Contigo. Ninguna.
Me quedo más tranquilo porque es que en esto también siempre el perjudicado
entera,
es el último interés.
Que se entera, exactamente.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Las 12 y 20 minutos es una de las cosas que más preocupa a los ciudadanos, también a los políticos, aunque parece que a veces no se nota, ¿no? Pero hablo de la limpieza de las calles, de la ciudad, por ejemplo, en el caso de Madrid, ¿no? Pues tenemos todos ese objetivo de tener un Madrid más limpio para todos. Y hoy se presenta un nuevo sistema de recogida de residuos domiciliarios y comerciales mediante carga lateral que el ayuntamiento va a implantar en ciertas zonas de algunos distritos.
Ahora me cuentas cómo va eso de la carga lateral. Pero es verdad que lo de la limpieza es de lo que más influye en el día a día de la gente, así que es importante. Bueno, esto se ha presentado hace un ratito en el punto limpio de la avenida de Daroca y hasta allí se ha ido nuestro compañero Diego Martín, así que vamos a hablar enseguida con él para que nos cuente cómo funciona ese,
claro.
¿Cómo has dicho que era?
Contenedores de carga lateral. A ver qué es esto,
o sea,
¿no? ¿Y para qué sirve?
Lo meta por un lado, más fácil.
En fin, vendrá ya con todos los datos para explicarnos a todos, pero ahora es tiempo para el tráfico.
Radio Taxi Gremial, tu taxi en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a acercarnos a las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora les vamos a pedir mucho cuidado en el entorno de Rivas. En la A3, la carretera de Valencia, de nuevo, un día más, hay obras y estas obras están generando una retención de unos 2 kilómetros ya en ese punto de entrada a Madrid. Mucho cuidado, insistimos, en torno al kilómetro 19 está cortado un carril de esta carretera de Valencia de entrada y también hay obras en la M40, en la vía de circunvalación en Mercamadrid, hacia la carretera de Valencia. Pasado el cruce con la A4, mucho cuidado porque también hay un carril cortado a la altura del kilómetro 19.
Vamos a comprobar también cómo están las calles de Madrid y la calle 30, para lo cual nos acercamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos una mañana muy tranquila, pero a esta hora tenemos que destacar una incidencia en las inmediaciones de la Plaza de Cataluña. Atentos, por tanto, conductores de Príncipe de Vergara o que vayan a tomar Ortega y Gasset, que el tráfico puede ser complicado en la zona. En el resto de la ciudad, como decíamos, los niveles de circulación son muy bajos y el tráfico en principio es fluido.
Hijo, ¿qué haces?
Pidiendo un taxi.
¿Pero sin llamar?
Abuela, yo lo pido con la app de Radio Taxi Gremial. Se llama Taxi Ya y en un clic tengo el taxi en la puerta.
Hijo, yo prefiero llamar.
Con Radio Taxi Gremial también puedes. Apunta 91-447-3232 y te atienden personalmente sus operadoras. Y si quieres taxi con un clic, descárgate Taxi Ya.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12 y 22 minutos, estamos a martes, es 16 de mayo. ¿Qué es noticia hoy en Madrid? Se lo voy a preguntar a Ángel Correas, es director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué nos cuentas?
Mira, ¿qué es noticia? Por ejemplo, la novedad en torno al último crimen de violencia machista ocurrido aquí en Madrid fue el pasado viernes. El juzgado ha decretado prisión provisional para el presunto asesino de una mujer en el distrito madrileño de Usera. La víctima tenía 2 hijos de 3 y 8 años, se había separado de este hombre hace apenas 2 meses y se mudó al apartamento donde tuvo lugar este crimen. En Usera. El detenido es un marroquí de 40 años con antecedentes por malos tratos y varias órdenes de alejamiento que ya no estaban en vigor. Precisamente por este hecho, el Ayuntamiento de Madrid ha guardado hoy un minuto de silencio y también la comunidad ha anunciado que se va a personar como acusación en esta causa.
Gracias. Luego más noticias de Madrid. Es probable que quieras hacer alguna reforma en casa, por ejemplo. ¿Quieres cambiar la cocina? Este es el momento. Sueña a lo grande con Cocina Salve. Diseñan y fabrican tus muebles a medida y a precios súper competitivos. Muebles directos de la fábrica a tu casa. Y además, con la instalación de los mejores profesionales de Cocina Salve para que el acabado final sea el que tú deseas. Diseño, fabricación e instalación con garantía asegurada. Así que venga, llama al 91-884-3960 o entra en cocinasalve.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91-550-1515. bufeterosales.es o 91-550-1515.
Cartero del banco.
¿Abrirías?
En EMOPA te ofrecemos la posibilidad de ver quién llama realmente a tu casa con los videoporteros Tegi. Así, aumentas la seguridad en tu edificio y evitarás disgustos. Con EMOPA, los videoporteros están al alcance de todos desde solo 10 euros al mes. Infórmate ya en emopa.com.
No te pierdas el Nickelodeon Tour en el Centro Comercial Plenilunio y vive, como si estuvieras allí, el mundo de las tortugas ninja en nuestros espacios de realidad virtual. Además, disfruta de los desfiles y shows que tenemos preparados con Dora la Exploradora, Bob Esponja, la Patrulla Canina y las tortugas ninja. Del 17 al 21 de mayo en Plenilunio.
Let's play.
Hola, Alex, pero si estás totalmente empapado.
Claro, vengo del trabajo y ya sabes, en Don Piso nos mojamos.
Sí, en Don Piso nos mojamos. Estamos tan seguros de que venderemos tu piso al mejor precio que te regalamos un iPhone 7 solo por ponerlo a la venta. Llámanos al 91-161-0008. Somos la mejor opción para vender tu piso. Ya sabes, en Don Piso nos mojamos.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920222. 900-920222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
¿Sabes qué? A partir de este mes no voy a pagar Zona Azul. Voy a recorrer 100 kilómetros por solo 1 euro y encima sin contaminar.
Es una broma, ¿no?
No, es el plan Movea Nissan, que te da 5.500 euros de descuento hasta final de mes para que te compres un Nissan Leaf 100% eléctrico.
Es una maravilla.
¿Qué no? Es el plan Movea Nissan.
Nissan. Innovation that excites.
Gran estreno en el Teatro Real de la Ópera El Gallo de Oro, la última y más conocida obra de Rimsky-Korsakov. Una ópera con una de las más bellas melodías de este gran compositor ruso y que con gran ingenio y dosis de humor muestra una sátira feroz de la dictadura zarista. No te pierdas este estreno del 25 de mayo al 9 de junio. Vive la ópera desde 11 euros en teatroreal.com.
Si te cuesta ver de lejos o de cerca, si las gafas que tienes no te resultan cómodas, tienes que confiar en profesionales. Confía en Óptica Roma, con un equipo de más de 40 ópticos optometristas que son especialistas en gafas progresivas. Así que, ya lo sabes, no dejes pasar esta oportunidad. Aprovecha su segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo. ¿Sabes dónde, no? Solo en Óptica Roma.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque digas no sé.
Pues la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid acaba de presentar hace un ratito un nuevo sistema de recogida de residuos domiciliarios y también comerciales mediante carga lateral. ¿Qué es esto? Bueno, quien ha estado en la presentación ha visto los contenedores, claro. Ha visto el sistema.
Nosotros aquí especulando, tú y yo, ¿esto será para que se abre por un lado?
Te lo juro,
nada,
yo pensaba que
no
era otra cosa.
Dado una, yo también.
Pero está aquí Diego Martín, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? Tardes. Buenas tardes.
Que sí que ha estado y los ha visto y ya nos puede explicar en qué consiste esto.
Pues sí, mira, os cuento. La principal novedad es que los contenedores son mucho más grandes. Ahora tendrán unos 3.200 litros y 2.400 litros, el verde, el de vidrio, de capacidad, que ahora mismo los que hay son de unos 800 litros. Además, tienen un pedal para poder abrirlos, algo que es mucho más higiénico, y las aberturas por donde introducir la basura, que son muchos más grandes. Estos contenedores tienen dos soportes en los laterales y el camión de basura, a través de dos brazos articulados, levanta el camión por el lateral, levanta el contenedor por el lateral y vacía el contenido dentro del camión.
Es decir, que a los usuarios nos afecta en poco, simplemente que tiene la boca, digamos, más grande, que a veces es verdad que no, bueno, cabe la bolsa de basura.
Y si es más ancho, un aparcamiento menos.
Mira, sí, eso también puede
ser. Es verdad.
Pero lo que facilita es la recogida por parte del camión, porque al ser lateral seguramente a ellos les facilita mucho esa recogida de basuras.
Exactamente.
También será más rápido, que también, eso cuando vas detrás del camión de basura también, sí que influye también.
Sí, eso hace mucho, sí.
Bueno, pues este es el tema lateral. No es que estábamos especulando, José Luis y yo, con lo de la lateralidad.
Claro,
ya pensábamos que por ahí...
Te dicen carga lateral, pues tú piensas en cuando dejas la basura.
Cuando vas a llevar un colchón,
no piensas en el camión.
Y lo metes ahí de forma lateral,
claro,
¿no?
Exactamente.
Bueno, pues esta es la novedad. ¿Cuándo se implantan? ¿Han dicho algo?
Pues se van a empezar a poner a partir del lunes. lunes y de forma gradual en lo que queda de este mes de mayo y empezando en verano.
Recordar, importante, que la basura hay que meterla dentro del contenedor. El otro día hablábamos de Torrelodones, que han hecho una performance delante del ayuntamiento con todo lo que dejamos fuera del contenedor, y era impresionante, así que por favor.
¿Dentro?
Dentro.
Y a la hora que toca.
Exactamente. Gracias, Diego.
De nada.
Llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias, como si fuera las 6, exactamente igual que si fuera las 6. Y aún nos quedan unos minutos por delante y casi nos hemos guardado el tema más interesante del día para el final. ¿Cómo descomponer una halitosis? ¿Cómo diferenciar los diferentes matices de una halitosis? Claro, metiendo la nariz en el pozo del tío. Pero claro, ello comporta algún reparo por parte de aquel que, oliendo, dice: aquí lo que hay es un poquito de la cena de anoche, esto es más producto de esta descomposición o de estos ácidos o de falta de saliva. Bueno, ahora ya va a ser una nariz electrónica, ¿quién lo va a hacer?
Sí, señor.
Y es que las ciencias adelantan que son una barbaridad.
Es una cosa impresionante. Oye, porque mira, yo qué sé, a lo mejor hay gente que nos está escuchando, Herrera, y se sienten aludidos, ¿no?
O y a por lo mejor menos, había alguno almorzando.
Claro,
también.
Por lo menos conocen a alguien con ese problema, la halitosis, el mal aliento. Fíjate, lo padece una de cada cuatro personas, o sea que el porcentaje es bastante alto. Y a veces la causa es simple: una mala higiene dental o una mala alimentación. Pero otras veces puede ser síntoma de problemas graves en el aparato digestivo, respiratorio, y eso desde luego ya no es ninguna tontería. Para aprender a diagnosticar las causas de este mal, se ha creado la primera unidad del aliento en el Centro Tecnon. Allí se utiliza, como decía Herrera, una nariz electrónica capaz de detectar los gases que provienen de nuestro aliento e identificar alguna de las 80 causas, 80, que puede tener la halitosis. El doctor Jonas Núñez es codirector de la unidad. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, cuénteme, ¿en qué consiste esa nariz electrónica? No será en forma de nariz. Si quiere, le presto la mía y hace un molde, porque...
No. Básicamente es un aparato que tiene la capacidad de identificar en una muestra de aire todos los gases que están ahí presentes y medir su concentración. Entonces, en el aliento humano puede haber hasta 3.000 gases distintos o compuestos volátiles en el aliento. Entonces, básicamente, al poner dentro de ese aparato esa muestra de aire, en este caso del aliento, sabremos cuáles son los gases presentes, cuál es la cantidad, su concentración, y así también podemos saber qué patologías pueden haber, podemos hacer un diagnóstico, digamos, de la situación, de las causas.
¿Y cómo funciona, doctor? ¿Llega uno, le pone el aparatito, sopla? ¿Qué hacemos?
No. Nosotros la consulta, aunque la unidad central está en Tecnon, a través del Instituto del Aliento tenemos en toda España. Básicamente hay unas jeringas que permiten que se recoja una muestra del aliento y se quede herméticamente ahí cerrada, contenida. Entonces son enviadas para Barcelona, donde esos aparatos en laboratorio se identifica y se diagnostica a esos compuestos volátiles.
¿Pero quién se somete a esta prueba? Quiero decir, alguien que... Oye, yo tengo la sospecha de que a lo mejor me canta un poco el alerón. Voy, o alguien que dice: mira, no, es que de verdad, mis compañeros me dicen, tengo un problema muy serio. ¿Sabes? Que esto...
La respuesta es todos. Aquellos que se sienten inseguros, aquellos que han sido informados, aquellos que no quieren ir a la consulta, pero la mujer ha obligado. Por lo tanto, básicamente, la prueba realmente identifica y diagnostica si hay realmente ese problema, y para después puede tratarse.
Eso le iba a decir. Una vez que se diagnostica cuál de los 3.000 gases es el que está ocasionando el problema, me imagino que el tratamiento será más fácil y se podrá erradicar el problema.
Sí, totalmente. Para tratar mal aliento es necesario tener un diagnóstico de la causa. Vamos a ver, mal aliento no es diagnóstico de nada. Simplemente el aliento, hay un mal olor presente. Ahora hay que saber qué es la fisiopatología, que hay más de 80 causas, fisiopatologías, como habéis dicho bastante bien, que pueden hacer con que el aliento de una persona esté alterado. Entonces, puede ser a través, por ejemplo, unas amígdalas, puede ser de una rinosinusitis crónica, puede ser por una bacteria estomática o bacteria pylori, puede ser una serie de causas. Entonces, el médico, para poder erradicar el problema, para poder curar, y no simplemente enmascarar con perfumes de menta que duran 15 minutos, sí. Tiene que saber dónde está la fuente exacta y actuar ahí. Es ahí que existe realmente una cura y no simplemente un enmascarar por unos minutos.
Porque no hay halitosis que sea intratable. Todas se pueden tratar y todas se pueden solucionar. Lo digo por aquellos que están dudando.
En realidad, en general, sí, pero hay halitosis que no se pueden tratar. Un paciente que está en estado terminal con una cirrosis hepática, pues tiene muy mal aliento y el tema no es eso. Una unidad como la nuestra, que hay pacientes que tienen mal aliento desde hace muchos años, sí que se puede verificar cuál es la causa y puede tratar.
Pero fíjese, 80, es que me parecen muchísimas.
Y los 3.000 gases ni te cuento.
No, sí, bueno, pero en fin, pero 80 causas es que son muchísimas, pueden ser muchísimas patologías, ¿eh? O sea que no será fácil tampoco.
Es por eso que aquí es importante una consulta especializada del aliento que funcione un equipo multidisciplinario. Claro. Que se compuesto con un estomatólogo, un odontólogo, un otorrinolaringólogo, un gastroenterólogo, un experto en medicina interna. Por tanto, según la causa que es diagnosticada, tendrá que ser tratado por el experto correspondiente.
Lo que dice María José tiene otra vuelta. O sea, con 80 posibles causas de mal aliento, hay muy poca gente a la que no le huela mal el aliento, ¿no?
No, para nada, afortunadamente, estoy bien.
Menos mal.
Todos tenemos nuestro momentillo, días, claro. Doctor. Bueno, le agradezco muchísimo su tiempo, doctor, de verdad que sí. Es usted portugués, ¿no?
Sí, soy portugués.
Tiene un acento maravilloso.
Muy bien, muchas gracias.
Jonas Núñez, codirector de la Unidad del Aliento en el Centro Tecnon. Gracias, doctor, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Buenas tardes, gracias. Un abrazo a todos.
Chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mayo es el mejor mes para ir de marcas en El Corte Inglés.
Porque hasta el 28 de mayo, en una selección de marcas de moda, accesorios y zapatería como Roberto Bedino, Adolfo Domínguez, Pepe Jeans, Gant, Clarks, tienes hasta un 30% de regalo.
Para próximas compras superiores a 30 euros hasta el 31 de mayo.
Mayo, mes para ir de marcas, solo en El Corte Inglés.
La ciencia mueve el mundo y el mundo de la ciencia se mueve en la tarde de COPE. No te pierdas las soluciones científicas que nos adelantan un futuro lleno de tecnología, innovación y mejoras para ti y los tuyos. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Pues vamos a conocer a Juan González, es madrileño, tiene 44 años y acaba de convertirse en el primer español en recibir el premio Aurelio Open Source Award, creados por Google, y que son el mayor reconocimiento por innovar y expandir el software libre en el mundo. La verdad es que basta ver su cuenta en Twitter para comprobarlo con el mensaje que tiene fijado, que dice: más vale proyecto publicado con ciencia libre que ciento en el cajón. Esto está bien. Juan es ingeniero en telecomunicaciones y doctor en robótica porque siempre quiso construirlos. Le encantan los robots y en la red se le conoce como Obi-Juan, que me parece un acierto. Y además es responsable del proyecto Clone Wars, la escuela y fábrica virtual de impresoras 3D más popular en España y Latinoamérica. O sea que Juan González es un fenómeno, vamos. Resumiendo. Obi-Juan, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, Obi-Juan, Clone Wars, o sea, es evidente que eres fan de Star Wars.
Sí, la verdad es que esa película la vi desde pequeñito y me marcó, entonces siempre pongo nombres de Star Wars.
Oye, pero Obi-Juan, me parece un acierto, ¿eh? Está bien, pues, esto.
Fíjate que ese mote me lo pusieron en cuando estaba haciendo la mili, sí. Porque me llamo Juan y como me gustaba mucho Star Wars, pues dijeron Obi-Juan, y ya me gustó y me lo quedé.
Qué bueno, qué bueno. Además, para el trabajo te viene perfecto, ¿eh? No solo eres el primer español en recibirlo, sino que has sido, creo, la persona que más votos ha recibido, ¿no?
Pues eso me comunicó a mí la organización. Y la verdad es que fue para mí fue toda una sorpresa, porque estos son unos premios que los decide un jurado, pero los propone la gente de la comunidad. Entonces aquí, pues la gente de la comunidad de Clone Wars, que somos los que hacemos las impresoras 3D, pues me empezaron a nominar. Y debieron nominarme, recibir muchísimos votos y, bueno, pues al final me dieron el premio a mí.
Claro, llegó a decirte la presentadora que había sido una locura, ¿no?, de votos.
Eso decía la presentadora. Yo la verdad es que no sé, no me han dado cifras, no sé cuánta gente ha votado. Pero bueno, debe ser que en comparación con el resto, pues ha votado mucha gente. Pero esto es por la comunidad que tenemos aquí de makers y de personas en España que... pues que al final hacemos mucho ruido.
Uh-huh. Oye, por empezar por el principio, sí. Oye, Juan, sí. O sea, software libre, esto es muy sí. importante, ¿no? No me cabe la menor duda, ¿pero qué es software libre?
Pues bueno, es un modelo diferente. Estamos acostumbrados a que el modelo de tecnología punta tradicional es que las empresas hacen un producto y nos lo venden. Y eso está muy bien, el problema es que lo que nosotros recibimos, pues no, pues es una cosa negra que no podemos ver las tripas por dentro. O sea, podemos utilizarlo, lo compramos, lo utilizamos, pero no podemos ver cómo está por dentro. Entonces, el modelo del software libre es justamente, pues es lo contrario, es yo te vendo un producto o te doy algo, pero te dejo que lo veas por dentro y para que lo puedas modificar. Esto sería algo muy parecido pues a lo que se hace en gastronomía con las recetas de cocina. Tú, al final las recetas, pues tú puedes aprender a cocinar, te pasan una receta, la puedes modificar, puedes experimentarla o te puedes ir directamente al restaurante y comprarlo. Pues el modelo software libre es lo mismo, pero con la tecnología, de manera que podemos compartirla entre todos.
Bien, muy bien lo has explicado para que
sí,
yo lo haya entendido.
Yo también lo he entendido.
También te lo digo, ¿eh?
Sí.
Ahora, esto pone, ahora que están de moda los hackers, los buenos y los malos, esto póneselo fácil, ¿no? Dice, oye, hasta la cocina, pase usted.
Bueno, pues sorprendentemente es todo lo contrario, porque ajá. cuando tú lo dejas una cosa pública, pues vamos a decir, los hackers buenos, que bueno, por definición los hackers son buenos, si encuentran un fallo de seguridad, lo que van a hacer es que lo van a corregir. Es cierto que luego hay gente que lo utiliza para el mal, pero la cantidad de personas que van a corregir los fallos van a ser más que los que los van a utilizar para hacer el mal. Es un poco como el modelo de Wikipedia. En Wikipedia están los artículos que todo el mundo los puede editar. Y efectivamente hay gente que pone cosas mal y cambia datos. Pero son muchas malas personas que los van arreglando. Entonces, al final es un modelo pues casi que yo creo que más seguro que el tradicional.
Que lo que no les hará será mucha gracia a esas otras empresas que se claro. dedican a hacer sus programas todo cerrado, encriptado, para que nadie pueda acceder, para que nadie sepa las claves de sus novedades. A esto mucha gracia lo del software libre no les hará.
Bueno, sorprendentemente el software libre es la base tecnológica de todas las startups y de todas las empresas importantes. Google y Facebook y WhatsApp y todo, al final, todo lo que tiene por debajo, es todo lo que utilizan, lo han cogido del software libre. Que eso es lo grande, es un conocimiento que nos pertenece a todos, que en la comunidad lo llamamos patrimonio tecnológico de la humanidad, y entonces tú lo puedes utilizar para crear tus negocios o para aprender o para hacer lo que quieras. Entonces las empresas se pueden beneficiar de este conocimiento y se están beneficiando, de hecho.
O sea que entonces me estás diciendo que ahora se te rifan esas empresas, claro.
Bueno, yo soy vengo más del mundo académico, más de la universidad, y mi perfil es más de investigador, más que de estar trabajando en las empresas. Uh-huh. Pero bueno.
Que tampoco se le dice que no. Si llegan con una buena oferta.
Todo, claro, dependiendo de la pastora, ya está.
Claro.
Oye, Juan, creo que tienes un canal en YouTube donde compartes conocimientos, donde sí. tienes algunos tutoriales y hasta tienes sí. pequeños ayudantes, como la pequeña padawan Alicia.
Esto es el cerebro. Y esto aquí negro se llama FPGA.
Madre mía, la niña, apunta maneras. Esta es tu hija, ¿no?
¿Qué estás haciendo?
Esta es mi hija Alicia, que tiene 7 años. Y bueno, tengo dos hijos, el mayor que tiene 9, que es Juan, y Alicia. Y yo lo que pasa es que me dedico ahí en mi casa, pues tengo una habitación donde me pongo ahí a friquear y a hacer mis cosillas. Y Alicia pues ha mostrado mucho interés. Yo en general no les enseño nada, vamos, y ellos pueden hacer lo que les gusta, pero ella ha mostrado mucho interés. Entonces se me acerca y me pregunta, oye, papá, ¿y cómo funciona esto? Y yo se lo explico. Y en ese vídeo me sorprendió que se lo grabé porque después de explicárselo yo, se lo explicó a su hermano.
Qué bueno.
Y se lo explicó tan bien que le dije, espera, repítelo. Y entonces le grabé el vídeo.
Qué bueno.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, tienes pinta de ser un extraordinario divulgador científico. Y además de pasártelo bomba haciéndolo. Así que toda la suerte del mundo para ti, Juan, que sigan los premios, que sigan los éxitos. Y un beso para tu familia, que desde luego suena, por la parte que le toca a Alicia, encantadora.
Pues muchísimas gracias.
Gracias, Juan. Un abrazo
gracias.
Muy fuerte.
Hasta luego.
Adiós. Se lo hemos venido contando desde esta mañana. Estábamos pendientes de la reunión de urgencia convocada por la DGT hoy por tráfico. Está reunido el Comité de Seguridad Vial para estudiar un plan especial de protección a los ciclistas. Esto después de que en las últimas semanas hayamos conocido varios episodios la verdad que muy trágicos en carretera. Hace una semana, por ejemplo, en Oliva, en Valencia, una conductora borracha y drogada atropellaba a 6 ciclistas, 3 de ellos fallecían. Este mismo fin de semana, otra conductora que cuadruplicaba la tasa de alcohol atropelló en Tarragona 6 ciclistas, uno de los cuales sufrió heridas de gravedad, mientras que otra más, también ebria, arrolló el Ociaín en Navarra 2 ciclistas y causó un traumatismo de cadera a uno de ellos. Así que el Comité de Seguridad Vial se ha reunido de urgencia para aprobar cuanto antes un plan especial de protección y seguridad con el objeto de reducir, lógicamente, la siniestralidad en bicicleta. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ya ha avanzado que aquellos conductores que reincidan en sanciones por circular bajo los efectos del alcohol y las drogas, pues podrían perder el carné.
Se le puedan aplicar por las jefaturas provinciales de tráfico la pérdida de la vigencia por falta de actitudes psicofísicas, siendo remitidos a la autoridad sanitaria para su aplicación, que es la figura que está recogida en el artículo 36 del Reglamento General de Conductores.
Zoido ha dicho también que si se estima que estos reincidentes pueden tener un problema de abuso o adicción a estas sustancias, deben ser tratados y evaluados.
Creemos que hay que valorar cuando las personas en un plazo de 2 años hayan sido condenadas como consecuencia de conducir un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol o de la droga, porque a lo mejor tendrán que someterse, lógicamente, a un examen, y si están, lógicamente, afectados por esa enfermedad, pues que tengan esa restricción y eliminación del carnet de conducir, tal y como se recoge en el artículo 36 del Reglamento General de Conductores.
Vamos a preguntarle a uno de los que más saben, a don Luis Montoro, que es catedrático de Seguridad Vial en la Universidad de Valencia y presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial. Don Luis, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Encantados de saludarle, don Luis. Le hago la pregunta directamente. ¿Qué medidas se pueden tomar?
En relación con...
Con los ciclistas, claro.
Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que hay unos 25 millones de bicicletas en España, que aproximadamente 3.800.000 o 4 millones usan la bicicleta a diario, es decir, uno de cada 10 españoles, que la mitad de los españoles usan la bicicleta mensualmente y que en 5 años, en los últimos 5 años, han subido 9 puntos el uso de la bicicleta. Esto, lógicamente, ha dado lugar a que desde el 2008, por poner una cifra, en los últimos 10 años hayan muerto 450 ciclistas. Frente a esto, ¿qué hemos hecho? Pues la verdad es que no hemos hecho mucho. Yo creo que la bicicleta es un fenómeno que nos ha sorprendido y, por lo tanto, es hora de tomar medidas que fundamentalmente irían en dos caminos: acciones más de tipo general y acciones más relacionadas con la mejora en las infraestructuras.
Uh-huh. Y las en el aspecto general, ¿cuáles serían, don Luis?
Pues mire, difícilmente se puede arreglar un problema de accidentes si no sabemos cuándo, dónde, cómo y por qué se producen. Esto es muy importante. Parece un planteamiento quizá un poco retórico, pero no lo es. Nosotros hemos investigado desde la Universidad de Valencia para el grupo Antena 3 y AXA 25.000 accidentes con víctimas, es decir, todos los que se produjeron desde el 2008 al 2013, y bueno, más o menos tenemos representada la situación, y esta es la primera base, obviamente, para poder tomar medidas. Luego hay que mejorar las infraestructuras. Había que intentar introducir poco a poco en los coches una cosa que se llama bike sensor y que, bueno, detecta cuando hay ciclistas por la calzada. Hacer más campañas de concienciación y de información a ciclistas y conductores, formar mejor a los conductores. Hemos hecho una encuesta para ver qué saben ellos de las normas a guardar con los ciclistas y saben muy poco, al igual que ocurre con los propios ciclistas. Hay ciclistas que no saben si pueden adelantar por la derecha, por la izquierda, si tienen que llevar timbers, si tienen que llevar frenos, a qué velocidad tienen que ir. Y luego, mejorar mucho la normativa en concreto el Reglamento General de Circulación, que no tiene, curiosamente, ningún título específico dedicado al ciclismo, sino que tiene una serie de normas bastante dispersas por todo el reglamento, y eso demuestra que no ha habido mucha preocupación por el tema. Y, por supuesto, después de la formación, un control policial mucho más severo. Eso en cuanto a acciones de tipo general.
Desde luego la radiografía ha estado perfecta y muy bien explicadito. Don Luis Montoro es catedrático de Seguridad Vial en la Universidad de Valencia y es presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial y es uno de los grandes expertos en nuestro país. Le agradecemos su tiempo. Pilar, ¿y a partir de ahora?
Pues mira, entre otras cosas, hay dos gallegos, dos canteros gallegos que van a restaurar el Capitolio.
¿Anda?
De Estados Unidos. Sí, van a viajar para allá en breve. En junio tienen que estar allí ya. Qué con buena. La piedra, fíjate.
Sí, si salen los españoles como...
¿Verdad? Es una cosa tremenda. Eso entre otras cosas.
La primera piedra de la Casa Blanca, lo digo siempre. La primera, ¿eh? La puso Navarro.
Ya queda dicho. Bueno, y más temas que vamos a compartir.
Nos quedamos.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fíjate, es que... 20 con 38 segundos.
Mucho me parece.
Es lo que ha tardado Berta García, una chica de tan solo 15 años, en hacer el cubo de Rubik con los ojos cerrados.
Increíble,
sí, sí, sí.
Increíble.
Si ya nos parece difícil, bueno, a mí imposible, hacer una sola cara del cubo, pues imagínate hacerlo entero y encima con los ojos cerrados en tan solo 20 con 38 segundos. Para que te hagas una idea, las mejores marcas para resolverlo con los ojos abiertos, que también es una barbaridad, están entre los 8 y los 14 segundos. Bueno, pues Berta ha sido la gran sorpresa en el Open del Cubo Rubik 2017, que se ha celebrado este fin de semana en el Escorial, con más de 90 participantes venidos de toda Europa. Ha batido en 1,6 segundos su propia marca nacional, ha conseguido el récord de Europa y el tercer mejor tiempo mundial de la historia. Bueno, esto es una cosa... Vamos, una crack.
Una crack total, total. Bueno, Berta, insistimos, que tiene 15 añitos. No podemos hablar con ella, ¿por qué va a ser? Pues porque está en clase claro.
Claro.
Pero vamos a charlar con su manager. ¿Sabes quién es su manager?
¿Quién
¿no?
es su manager?
Es una de las personas, yo creo que de las que mejor conoce a Berta, por muchas cosas. Entre otras, porque su manager... Es su abuela. ¿Qué voy a decir? Imagínate una abuela. Si ya siempre las abuelas a los nietos los ponen por las nubes, a Berta, que en 20 segundos hace el cubo de Rubik con los ojos cerrados, pues eso.
Hay que decir que Olga la acompaña a todas las competiciones.
¿Eh?
Y bueno, pues luego nos contará cómo es esto. ¿Cómo es esto de que su nieta sea capaz de esta habilidad? Y si lo ha heredado a lo mejor de la abuela, ¿eh? Que eso no lo sabemos. Bueno, pues en un momento hablamos con ella. Antes, mira... Ayer día 15 celebramos el Día Internacional de las Familias, un día que busca garantizar una vida saludable y la promoción también del bienestar. Pues que sepas que AFEMEFA te garantiza todo esto ofreciéndote una atención médica de calidad e inmediata y con unos precios muy asequibles. Tienen una póliza para los menores de 30 años por solo 20 euros al mes y para los mayores de 30 por solo 49 euros al mes. Y si contratas ahora, te regalan el seguro dental para todo este año. AFEMEFA 900-204-204 o afemefa.com. Contrata tu póliza Afemefa ahora y disfruta de seguro dental gratis para todo el año.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado. Llega la temporada de bodas y ese incómodo momento de los sobres con dinero. Por eso le proponemos que regale de la forma más elegante, con un lingote de oro. Es fácil de volver a convertir en dinero y queda como un señor. Acérquese a Degusa en calle Velázquez 2 y le asesoraremos en persona o llame al 911-982-900. Degusa Oro, la inversión segura.
Con los nuevos progresivos Barilux X Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Exten expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Barilux X Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Barilux de regalo.
Atención, si aún no ha reclamado sus participaciones preferentes u obligaciones subordinadas, aún puede recuperar su dinero. 23 de mayo, último día para reclamar. Recupere su dinero con Bachofer Abogados, expertos en reclamaciones de productos bancarios. 100% de sentencias ganadas. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
¿Un tratamiento dental de calidad, asequible, que puedas financiar? Antes de que digas que eso no existe, primero ven a Dentix. En Dentix financiamos tu tratamiento hasta 40 meses sin intereses. Primera consulta y radiografía gratis. 980-50-22. Comisión apertura 1%, TIN 0%, TAE 0,59%. Condiciones en dentix.com, CS5955.
El Colegio Villalcor ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Una oportunidad para darle a tu hijo una enseñanza de la mejor calidad. Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
Hace años que uso audífonos, pero ninguno me ofrecía resultados satisfactorios. Solo en el Instituto Auditivo Salesa he encontrado la experiencia, el trato y la calidad que buscaba para el cuidado de mi audición.
En Salesa revisamos tu audición de forma gratuita y trabajamos para que oigas mejor. Infórmate en el 91-521-7879 o en salesa.es.
Un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Has visitado tropecientas clínicas y todavía no has encontrado la solución a tu problema? Deja de buscar. Ven a Vitruvio. Traumatólogos, fisioterapeutas y podólogos especialistas estudiarán tu caso y te ofreceremos el mejor tratamiento. Si tienes cualquier problema en tus pies y aparato locomotor o quieres prevenirlo, entra en biomecánicavitruvio.com o llama al 91-530-6905. Vitruvio, podemos hacer mucho por ti.
Seguramente estás pensando a dónde vamos a comer con esa comida de empresa que tenemos hoy, o con los amigos o con la familia. ¿Qué tal restaurante Atrapallada? Ya sabes que es un clásico en Madrid, uno de los restaurantes más típicos y más ricos de buena cocina gallega, pero ahora totalmente remodelado. La verdad es que les ha quedado un comedor muy a la última, precioso, muy acogedor. Tienes que pasarte por Nuevo Atrapallada en el Paseo de las Acacias número 12, pero es muy importante reservar mesa. Tienes que hacerlo en el 91-539-0892.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra protagonista en realidad se llama Berta García. Es una chica de 15 años que ha conseguido el récord de Europa del cubo de Rubik al hacerlo en 20,38 segundos. Con los ojos cerrados, de verdad, ¿eh? Ha sido en el campeonato celebrado este fin de semana en el Escorial. Y Olga Pareras es la abuela del artista, ¿no? Como su manager, su mano derecha. Hola, Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Vamos a ver. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo lo hace tu nieta? ¿Cómo? O sea, ¿cómo con los ojos cerrados puede hacer el cubo de Rubik y a esa velocidad?
Bueno, pues memoriza y tiene que ejecutar, o sea, todos son unos ejercicios que se hacen y busca los algoritmos que se aprende de memoria y entonces asocia palabras o notas musicales o consonantes. Entonces, bueno, es que es un poco complicado, ¿eh?
Es complicado, sí. Con los ojos abiertos.
A ella le dan el cubo con los ojos abiertos, lo mira un ratito, le cierran los ojos,
sí,
y lo hace.
Sea, ella le mueven el cubo, o sea, tienen que hacerle las mezclas que son oficiales. Son para todo el mundo exactamente igual, y entonces se la ponen, se la dan tapada con un cubo, y entonces en el momento en que ella aprieta, empieza a dar vueltas ¿cómo se llama ahora? No me sale el nombre.
El cronómetro, bueno.
El cronómetro, exactamente, sí. Y entonces en cuanto empieza a mover el cronómetro es cuando ella empieza a contar. Entonces ella tiene que primero memorizar, o sea, ve cómo está situado el cubo, lo tiene que memorizar. Y una vez, es que estoy en la calle, no sé si oyes.
Sí, tengo bien, te oímos bien, Olga.
Vale. Entonces lo memoriza y en cuanto a ella le parece que lo puede tener bien memorizado, pues se baja el antifaz, le pone el juez, le pone una cartulina para que asegurarse de que realmente
no
se ve absolutamente nada y entonces se ejecuta.
Es increíble. Barbaridad. Oye, ¿cuánto puede estar al día la niña con el cubo? Porque esto no...
No te creas, quizá ¿no? mucho, ¿eh? No. Lo que pasa es que ella sí que es cierto que ella dice que no es tanto la cantidad de veces que esté, sino el que todos los días practiques un poco.
Claro.
¿Y desde cuándo tu nieta empezó con esto?
Bueno, ella empezó así como jugando a los 7 años, que lo vio y entonces hacía los cubos aquellos. Entonces empezó con el cubo Rubik y se informó un poco por internet. Bueno, la primera vez no le salía y bueno, y así fue aprendiendo, ¿sabes? O sea, así fue haciéndolo.
A los 7 añitos ya empezaba ella con su cubo.
Sí, lo que pasa es que empezó a competir hace 2 años y medio.
¿Y tú la acompañas siempre?
Sí, yo la acompaño siempre. La acompaño a Gotalen, al Sí que Sí, al Kekicom, a todos los programas que hace.
¿Y tú también haces el cubo de Rubik?
No, yo solo sé hacer una sola, si soy sincera.
Bueno, hasta llegamos todos.
Ya es bastante, ¿eh?
Un poquito el Piramix, pero muy poquito también, ¿eh?
Bueno,
y Berta saca buenas notas.
Soy muy mayor, ¿eh? Ya tengo 71. Es.
Digo que Berta tiene la cabeza muy bien amoblada, ¿no? Que sacará buenas notas también.
Sí, saca muy buenas notas, pero bueno, ella es una niña muy tranquila. Bueno. O sea, es prudente, quiere decir, tiene muchos hobbies, toca la batería, toca el piano, sí.
Bueno, una crack, como decimos. Pedazo de récord, enhorabuena a las dos, ¿eh? Gracias.
Sí. Oye, mira, puedes decir que
Lo tenemos que dejar aquí, muchas gracias, se nos acaba el tiempo.